Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Si nos visita, estamos estudiando a través del Evangelio de Marcos los domingos en la mañana y el libro de Segundo de Corintios los domingos en la noche. Esta mañana hemos llegado a este noveno capítulo y este verso número 9. Leeremos hasta el verso 13. Marcos 9. Empezamos en el verso 9. La palabra de Dios dice, cuando bajaban del monte, eso es Jesús, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Detengamos ahí por un momento. Lo que ellos vieron fue a Cristo transfigurado delante de ellos, como describieron los versos anteriores. Verso 10. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito? Del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Vamos a nuestro Dios juntos en oración y pidámosle su bendición. Nuestro Padre en el cielo, nosotros probablemente no entendemos qué hora tan pesada será esta hora por venir. Señor, cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra y está siendo abierta y es proclamada, la eternidad es delante de nosotros. Delante de mí ahora están almas, hombres y mujeres jóvenes, quienes pasarán la eternidad, ya sea contigo en el cielo para siempre o en un lugar muy real de tormento. Señor, eso hace estas oportunidades donde el Evangelio es proclamado los momentos más pesados e importantes. Y para esto nosotros somos inadecuados, Señor, y nosotros con gozo y agradecidamente proclamamos qué tan inadecuados somos. Y pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición, tu obra en estos momentos por venir. Que tomes tú tu palabra en la mano, en tu mano, y trates con nuestras mentes y corazones. Este es un tiempo, Señor, para que tu iglesia sea edificada, un tiempo para que seamos fortalecidos, enseñados, instruidos, corregidos, preparados. Somos inadecuados para eso también, así que pedimos tu bendición sobre tu iglesia mientras que tu obra sucede. Estamos conscientes de aquellos que están delante de nosotros que no tienen vida eterna y pedimos que tú tengas misericordia de ellos, que hoy sea el día en que ellos escuchen la voz del Hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio y sean salvos. Así que, Señor, ayúdame a predicar y ayúdanos a escuchar. Esa es nuestra oración. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de nosotros sabrán lo que quiero decir cuando hablo acerca de experiencias cristianas en la cima del monte. ¿Alguna vez usted fue al campamento de jóvenes, pasó una semana ahí y regresó a casa en fuego para Jesús? A lo mejor usted fue a un retiro de fin de semana de algún tipo y usted regresó a casa de ese retiro
realmente emocionado acerca de las cosas que usted aprendió.
Su corazón había sido puesto en un microondas para renovar el calor de su corazón hacia las cosas del Señor, listo para servir a Jesús. Usted sabe de lo que estoy hablando. Experiencias en el cima del monte cristianas. Y luego regresamos a la costumbre diaria de lo que significa el vivir para Cristo en el mundo verdadero todos los días. Yo creo que estoy a salvo en decir que ninguno de nosotros hemos tenido una experiencia encima de un monte como la que tuvo Jacobo, Juan y Pedro. Ellos tuvieron una experiencia literal en la cima de un monte. Delante de sus ojos, Jesús fue transfigurado. Tuvieron el privilegio de ver la gloria de Cristo descubierta. Una gloria que había sido cubierta por su humanidad y cubierta a través de la encarnación. Ellos vieron un vistazo de la gloria que le ha pertenecido a Jesús a través de toda la eternidad. También vieron un vistazo de la gloria que será demostrada cuando Él regrese, la gloria eterna del Hijo de Dios. Bueno, ellos tuvieron ese vistazo y ahora cuando venimos a nuestros versos, ellos van en camino para bajar de la montaña. Están bajando de la montaña. Lucas nos dice que este fue el día siguiente, lo que puede indicar de que la transfiguración sucedió en la tarde o en la noche. Van en el verso 9, cuando bajan del monte, y ahora reciben una orden del Señor Jesús que tuvo que ser difícil de obedecer. La Biblia nos dice que ciertamente lo obedecieron. Fueron fieles al Señor en lo que Él les ordenó hacer. Pero aún así debió haber sido una orden muy difícil. Y eso es en lo que vamos a pensar esta mañana. La semana pasada tratamos con los versos anteriores a estos. Hablamos acerca del entorno, su viaje hacia la montaña en la tarde. Hablamos acerca de lo que ellos vieron cuando vieron que Jesús fue transfigurado delante de sus ojos. Hablamos acerca de la respuesta de Pedro inapropiada. El texto dice que no sabía qué decir, así porque tenía miedo, así que sugirió que tres enramadas fueran levantadas para Elías, Moisés y Jesús, y vimos como el Padre eliminó esa ignorancia al poner el enfoque de ellos en su Hijo, en el Hijo de Dios, del enfoque singular del Hijo de Dios. Y ahora venimos aquí en el verso 9 a el silencio que se les ordenó. Verso 9 dice, cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Verso 10, y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. ¿Qué orden tan difícil debió de haber sido esta? Acaban de ver algo que era de otro mundo, algo que nunca nadie había visto. Y nosotros sabemos lo que hacemos cuando vemos cosas que nos asombran. Si usted pregunta, ¿cuáles son sus respuestas cuando usted ve algo que le asombra, algo que es hermoso para usted, algo que le hace pensar, algo que lo atemoriza, algo que es hermoso? ¿Qué hace usted? Usted no guarda silencio. Usted quiere decirle a alguien acerca de esto. Eso es especialmente cierto cuando usted piensa acerca de las personas que son cercanas a usted. Si usted no le dice a nadie más, por lo menos usted quiere decirle a las personas que son las más cercanas a usted. Pero Jesús le dio la orden a estos hombres de no decirle a nadie. Solamente tres de los discípulos vieron esto. Así que ellos ahora han sido jurados a guardar silencio entre ellos. ¿Por qué? Porque es que Jesús les ordenó guardar silencio. Antes de que consideremos eso, dése cuenta de algo que es muy único acerca de esta orden. Es la única vez en que Jesús hace esto. Se acuerda que mientras que estudiamos Marcos, hay más de una ocasión donde algo espectacular sucede. La verdadera naturaleza de Cristo se demuestra a través de esta obra espectacular y Cristo le dice a alguien que no hable acerca de ello. Esto no es la primera vez, pero esta es diferente. Dese cuenta ya en el verso 9 que dice que dijeron a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Es la única vez en que Jesús le pone un límite de tiempo a esta orden. No deben de decirle a nadie acerca de esto hasta que El Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos, y por supuesto lo que es claramente implicado es que ahora ustedes pueden hablar acerca de esto, ustedes pueden contar acerca de esto después de que Él haya resucitado. Al ponerle el límite, está más implicado que no solamente tienen permiso de hablar acerca de eso, sino que va a haber un tiempo en que se les va a dar la comisión de hablar acerca de ello. No solamente es verdad decir que ellos pueden, es verdad decir que ellos deben. Deben decirle a otros acerca de esto cuando ese día llegue. Jesús en el futuro va a recalcarle esto a sus hombres. El día vendrá en que ellos serán sus mensajeros. Marcos 13:10 dice, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Marcos 14:7 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Cuando la mujer que tomó el ungüento valioso y lo puso a los pies de Jesús, el perfume valioso, y dice, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique, en el mundo entero también se hablará de lo que esta ha hecho para la memoria suya. Así que le está diciendo a sus hombres del día en que las buenas nuevas de Él serán proclamadas a través de toda la tierra. Pero por ahora ellos deben de guardar silencio. ¿Por qué este silencio ahora? Yo creo que la respuesta es muy fácil de entender. Eso es que los hombres todavía realmente no entienden lo que están viendo. Si ellos intentaran contar la historia de la transfiguración ahora, ellos no pudieran comunicar el verdadero significado de la historia. Pedro ya ha demostrado eso cuando Jesús empieza a hablar claramente acerca de la cruz y de su muerte y de su resurrección. Pedro le pide a Jesús que venga a un lado y reprende al Hijo de Dios por lo que él está hablando. Y Jesús responde al reprender a Pedro delante de los discípulos. Ponte detrás de mí, Satanás. De lo que estás hablando es un punto de vista satánico de lo que yo he venido a hacer, de alguna manera detenerlo. Estás pensando de las cosas de los hombres, estás pensando de una manera humana, no de una manera que va de acuerdo con Dios. Así que esto también representa hombres caminando en asociación con Satanás, separados de la conversión, no vemos las cosas como debiéramos de verlas. Jesús aquí le da orden a estos hombres de no hablar acerca de esto hasta que la resurrección haya sucedido. Pero del otro lado de la resurrección, todas estas cosas serán traídas en claridad. Del otro lado de la resurrección, estos hombres entenderán las cosas que ellos han visto y han oído, y estarán en una posición de proclamar correctamente esas cosas. De hecho, cuando pensamos acerca del silencio aquí en el verso 9 al 10, no solamente vemos la orden, pero inmediatamente bajo la luz de la orden, la confusión de los discípulos está siendo demostrada. Cristo les dio la orden. Se vuelve una ocasión para demostrar su confusión. Ve al verso 10. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Ellos no entienden. ¿Qué significa el resucitar de entre los muertos? Tenemos que ser claros acerca de cuál era su confusión. Aquí están hablando entre ellos, no están diciendo esto a Jesús, están diciendo esto unos a los otros, cuando dicen, ¿qué quiere decir cuando él habla acerca de que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos? ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser claros acerca de su confusión. Lo que ellos no quieren decir es que ellos no tienen ningún concepto de la resurrección. Estos hombres ya tenían un concepto de la resurrección de las Escrituras. Sabían que iba a haber un gran día de resurrección. También no quieren decir, no tienen un concepto de alguien quien ha muerto, que hayan sido traído a la vida, aún antes de la resurrección final. Porque no solamente tienen un concepto de esto, sino que ellos han sido testigos de eso. Ellos han visto a Jesús levantar a las personas de entre los muertos. No en el sentido de una resurrección final o un cuerpo glorificado, pero traídos de entre los muertos. Ellos ya han visto esto. De hecho, estos tres hombres ya han estado en una posición privilegiada, posiciones diferentes a los otros discípulos, antes del monte de la transfiguración. Marcos 5, Vimos esto antes en Marcos, verso 35. Marcos 5, vea el verso 35. Mientras todavía estaba hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y le dijo que dieran de comer a la niña. Así que estos hombres ya habían visto a Jesús levantar a las personas de entre los muertos. Como dije, creían en una resurrección futura, estarán presentes cuando los saduceos retan a Jesús en esa idea. Los saduceos no creían en una resurrección futura. Así que ellos se esforzaron en hacer que Jesús tropezara sobre esa pregunta. Mateo 22, 23, ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si algún hombre sin tener hijos, su hermano muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Habían 7 hermanos entre nosotros, el primero se murió y no tenía hijos, así el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos, la mujer murió. En la resurrección de los 7, ¿de quién será esposa? Porque todos la tuvieron. ¿No sabe usted que tenían una sonrisa en su rostro mientras que hacían esa pregunta? Pensando que éramos tan inteligentes, me preguntó qué iba a decir Jesús, verso 29, pero Jesús le respondió, ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras o el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán dados en casamiento, porque son como ángeles en el cielo. Y como la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído lo que se les dijo a ustedes de Dios? Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de los muertos, pero de los vivientes. Cuando la multitud lo escucharon, se asombraron de sus enseñanzas. Sus discípulos están ahí cuando él tiene conversaciones como estas. Su amo, el Maestro, el Hijo de Dios, sabe que habrá un día de resurrección. Ellos creen en el día de la resurrección. Así que nuestro texto, cuando él dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa este resucitar de entre los muertos? Ellos no están en la oscuridad acerca de la resurrección, no están en la oscuridad acerca de las personas que están siendo resucitadas de entre los muertos y han sido testigos de esto. Así que, ¿qué están diciendo? Lo que están diciendo tiene una conexión al hecho de quién él es. Están pensando a sí mismos, nuestro amo es el Mesías. Sabemos que él es el Mesías. Acabamos de verle a él hablando con Isaías y Moisés. ¿Qué quiere decir que él va a morir? ¿Qué quiere decir que él va a ser levantado entre los muertos? De lo que él está hablando es acerca de su confusión, acerca de la misión del Mesías, acerca de el papel de Jesús ahora en la historia de la salvación. Eso es de lo que ellos están confundidos, no si va a haber resurrección, sino que cómo todo esto se aplica a él. No pueden entenderlo, por eso es que Pedro lo reprende, no pueden entender o concebir el pensamiento de que el Mesías tiene que morir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué significará? Eso es de lo que están confundidos. Su concepto del reino es uno de gloria y poder y victoria. El Mesías viene a vencer a los enemigos de Dios y el pueblo de Dios y va a gobernar. ¿Cómo es que este rey prometido termina muerto? ¿Y qué significará de que se levante de entre los muertos en el contexto del plan del reino de Dios? ¿Cómo encaja esto en los planes del reino de Dios? Esto es de lo que están confundidos. ¿Se da cuenta usted de algo interesante? No le preguntan acerca de esto. Verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Bueno, no aprenden rápido acerca de muchas cosas, pero a lo mejor se recuerdan de que Pedro fue reprendido hace poco tiempo. No es algo de lo que usted le habla a Jesús acerca de esto cuando ustedes piensan acerca de entre ellos mismos. No van a hablar de su muerte y de su resurrección. Preguntémosle acerca de algo más. Lo que nos lleva a el último punto de la sección entera, eso es la búsqueda de claridad, verso 11 al 13. La búsqueda por claridad. De claridad. Apartando el enfoque singular, el silencio que ha sido ordenado, ahora vemos la búsqueda por claridad. Y van a preguntarle acerca de alguien que acaban de ver en ese monte de la transfiguración, a Elías. Personas y le preguntaron diciendo, ¿por qué es que dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezcará mucho y será despreciado? Pero les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. La pregunta acerca de Elías. ¿Por qué hacen esta pregunta? Bueno, se les han enseñado a ellos acerca de Elías. ¿Por qué los escribas dicen que primero Elías debe venir? Ellos han recibido enseñanza a través de su vida acerca de Elías de los escribas enseñando de las Escrituras. Han hablado acerca del papel de Elías en la venida del Mesías, el papel de Elías en la venida del reino. La pregunta es, ¿qué es lo que se les enseñó? ¿Qué hay en su mente de sus enseñanzas pasadas que tiene que ser vencido en lo que Jesús está describiendo? ¿Qué hay en su enseñanza pasada que está como una barrera en contra de ellos? ¿Van a entender todas estas, todo lo que él dijo, todo lo que Jesús dijo acerca de la cruz y la resurrección? William Lane en su comentario dice esto. En las fuentes primarias, el papel principal de Elías es preparar al pueblo de Dios para la recepción de la salvación a través del arrepentimiento. En la tradición temprana, enlaza el retorno del profeta con la restauración de la botella del aceite de la unción. Esta concepción presupone una objeción escribal a Jesús como el Mesías. El Mesías, ciertamente, hubiera nacido y existiera en cualquier lugar, es desconocido. Y ni siquiera sabe él mismo quién él es. No tiene poder hasta que Elías venga para ungirlo y darlo a conocer a todos. Si este es el concepto escribal de los eruditos a los que los ejemplos los discípulos se refirieron, refuerza la objeción de la muerte de Jesús en el verso 9. La aparición de Elías con Jesús en el monte de la transfiguración solo puede ser el regreso anticipado. ¿Qué espacio para el sufrimiento queda? Elías ya llegó. El apuntar al Mesías se ha llevado a cabo. ¿Qué quiere decir sufrimiento? Lo que queda es la gloria. Así que su manera de pensar era de que Elías ni siquiera se revela a sí mismo hasta que Elías lo unja. Eso es lo que ellos tenían que pensar en su mente. John MacArthur lo escribe. Lo que ellos creían era lo que los escribas le habían enseñado al pueblo y por lo tanto lo que el pueblo creían. El Mesías, en su punto de vista, vendría a conquistar y a juzgar a sus enemigos y traer salvación al pueblo judío y elevar a Israel a la supremacía mundial. Después de destruir a todos los enemigos de Israel y de Dios, él hubiera establecido su reino terrenal de justicia, paz y conocimiento. Sería adorado, derramaría bendiciones sobre el mundo y destruiría cualquier aparición de la maldad. Por lo tanto, cuando los discípulos escucharon a Jesús repetidamente de que él iba a sufrir, ser arrestado, ser maltratado, ser asesinado y luego levantarse de nuevo, ellos no podían aceptarlo. Era una piedra de tropiezo para ellos. Un pensamiento altamente destruidor. Cierro la cita. Debemos de tener... Es interesante para mí que si usted es testigo de lo que sucede en nuestro mundo alrededor del tema de la política, y usted ve cuántos creyentes, aunque ellos saben el final de la historia y saben que esta no es nuestra casa, este no es nuestro reino, somos un grupo misionero, peregrinos. Aunque saben esto, ellos están tan amarrados a la política, como que si este fuera nuestra esperanza, como que si este fuera nuestro futuro. Es todo acerca del partido de los demócratas o los republicanos o de este presidente o el otro presidente o este futuro o el otro. Están tan amarrados en el presente que si lo admiten o no, tienen demasiada esperanza amarrada en este mundo. Estos hombres se les han dado a los escribas una narrativa que vio al Mesías llegando, todo lo que tiene es gloria del reino. No tenía ningún lugar en su pensamiento acerca de sufrimiento, rechazo, crucifixión y luego la resurrección. ¿Cómo es que todo esto encaja a lo que se les ha enseñado acerca del reino y acerca de Elías? Así que en vez de preguntarle a Jesús acerca de la resurrección, su sufrimiento, le preguntan acerca de Elías. ¿Por qué los escribas dicen que primero Elías debe de venir? Ahora Jesús da su respuesta en verso 11. Pero lo interesante de su respuesta, como lo hace, no solamente responde lo que ellos preguntaron. De hecho, él responde lo que ellos no habían preguntado. No han preguntado acerca de su sufrimiento. Pero él va a hablar acerca de su sufrimiento de nuevo. Verso 12. Y les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca? Para entender esta parte, puede pensar acerca de esto. Que la manera correcta de pensar de esa, pero es verdad que Elías viene primero. Pero del otro lado, ¿cómo es que las Escrituras dicen esto? ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Y la manera en que Jesús dice eso, ¿qué está haciendo? Está diciendo, amigos, quiero que ustedes piensen acerca de las Escrituras. ¿Cómo está escrito, dice? ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que debe de sufrir muchas cosas? Esto no solamente es algo que les estoy diciendo a ustedes, esto es algo que ha sido escrito. ¿No han leído ustedes esto? ¿No se acuerdan de esto? Sí, es cierto de que Elías debe venir primero. Vamos a hablar acerca de eso en un momento, pero del otro lado, ¿cómo es que las Escrituras hablan acerca de que el Hijo del Hombre padezca? ¿Han pensado acerca de eso? ¿Han obrado eso en la ecuación? ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a los discípulos en el camino a Emaús y no saben la identidad de Jesús, está escondida de ellos y les hace pasar a través de todas las Escrituras con ellos para explicarse a sí mismo de las Escrituras del Antiguo Testamento? Lucas 24:25 dijo, entonces Jesús le dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo creo que esa palabra todo es importante. Todo lo que los profetas han hablado. Algunas veces entendemos ese verso como que dice que lo necesitamos es ver al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con ojos cristianos. No, ese no es el mensaje del verso. No es el problema de que no tenían ojos cristianos mientras que leían el Antiguo Testamento. Es que ellos no tenían ojos cuidadosos. Leían partes del Antiguo Testamento, se aferraban de esas cosas en términos de sus esperanzas del reino, pero no le ponían la atención a otras partes del mensaje que les hubieran otorgado claridad. Son lentos en su corazón para creer todo lo que los profetas dicen acerca de mí. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Ya han puesto atención a las partes del mensaje que no han sido enfatizadas por los escribas. El pueblo de Dios no ponía atención a esos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de la gloria del Mesías, pero no le ponían mucha atención a esos pasajes que hablaban acerca del sufrimiento del Mesías. Salmo 22, Salmo 69, Salmo 118, Isaías 53. ¿Qué hay de esos pasajes y otros pasajes como esos? Así que lo que Jesús está llamando a que sus hombres hagan y serán forzados a hacerlo en un poco de tiempo es pensar a través de esos pasajes de las Escrituras de los que serán forzados a pensar porque van a vivir a través de esos pasajes aunque les quebrante sus corazones. Tengo que decir, tenemos que tener cuidado del mismo tipo de error y eso es darle énfasis a algunas partes de las Escrituras y quitarle el énfasis o ignorando otras partes de las Escrituras para que nosotros construyamos a un Jesús de nuestra propia obra, una vida cristiana de nuestro propio hacer. Y no estemos viviendo de acuerdo a todo lo que las Escrituras proclaman acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida cristiana, aún acerca del Evangelio. ¿Y qué hay de Elías? ¿Cuál es la verdad que las escribas han enseñado? El verso 12 dice Jesús que Elías viene primero para restaurar todas las cosas. Esa parte de las enseñanzas es verdad. De que Elías iba a preceder la venida del Mesías. Malaquías 4:5. Y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Los escribas habían visto eso y lo habían proclamado. Las personas habían escuchado eso. Elías fue traducido, fue llevado en una carroza al cielo. El pueblo pensaba que él, literalmente Elías regresara como resultado de cómo él se había ido. Las escrituras declararon la preparación para la venida del Mesías. El pastor Philip lo leyó antes, Isaías 40, verso 3, dice, una voz clama, preparad en el desierto el camino del Señor, allanad en soledad calzada para nuestro Dios. Este era el papel de Elías, de preparar el camino. Él debe ser el precursor del rey para preparar el camino para la llegada del rey y anunciar su llegada. Esto es lo que se le dijo a Zacarías, Juan, el padre de Juan el Bautista, cuando se predijo el nacimiento de Juan. Lucas 1, verso 13, dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el papel de Juan. Venir en el poder y el espíritu de Elías y preparar el camino para el rey, al llamar para arrepentimiento. ¿Cómo se prepara para el rey? Usted se arrepiente. Usted se aparta de sus pecados para aferrarse al Hijo de Dios. Bueno, Cristo dice, ellos obtuvieron eso correcto. Él vino primero y tiene un papel que jugar. Pero dése cuenta, algo adicional que describe. Que los escribas no habían declarado aún. Y Jesús declara en su propia autoridad, verso 13, pero yo os diga que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. Los escribas dicen que Elías debe de venir. ¿Están correctos? Yo les digo, él ya vino. Elías ha llegado. Marcos escribe al principio del Evangelio que hemos estado estudiando, Marcos capítulo 1, verso 2. Vaya ahí para leerlo conmigo. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudían a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome las correas de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. A propósito, cuando Jesús dice en nuestro texto, que Elías ha venido, los discípulos entendieron lo que él quería decir. Cuando él dice Elías ha venido, los discípulos entendían que él estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Mateo 17, verso 12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Jesús ha proclamado claramente que el Bautista cumplió las promesas del Elías que debía de venir, Mateo 11, 11, en verdad os digo. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino en los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenía oído, el que tiene oído, oídos para oír, que oiga. Es interesante que Jesús estaba reconociendo de Juan lo que Juan ni siquiera reconocía de sí mismo. Porque en Juan 1.21 leemos y le preguntaron a Juan el Bautista, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Verso 23 de Juan 1 dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan por lo menos entiende esa parte acerca de su papel. Y ahora sí, Jesús dice, él era el Elías que había de venir. Esto es lo triste. Los escribas saben que un Elías debe de venir, pero cuando Elías vino, lo rechazaron. Así como saben de que el Mesías debe de venir, y cuando Jesús está delante de ellos, ellos rechazaron al Mesías. Subraya esto en su mente, conozca esto esta mañana. Conociendo la historia de la Biblia no significa de que usted la ama. Conocer de que es verdad no significa de que usted se aferra a la verdad cuando viene a usted cara a cara. ¿Cuántas personas están sentados en nuestras iglesias esta mañana? ¿Usted cree la historia de la Biblia que es verdad? ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? ¿Usted cree la historia de su vida, su muerte y su resurrección? Pero usted no se ha aferrado para su propia vida. Intelectualmente usted sabe que estas cosas son verdad, usted simplemente no se aferra a la verdad para su propia vida. Quiero preguntarle esta mañana, ¿qué verdad conoce usted que usted no se ha aferrado para su propia vida? ¿Qué verdad de la palabra de Dios es usted un ejemplo viviente de rechazar esa verdad? Aún le dice usted a otras personas que es verdad. Usted no se ha aferrado de esa verdad para su propia vida. ¿Entiende usted lo que Mateo 7 hace ver claro? De que va a haber un día en que las personas serán capaces de enunciar verdades que rechazaron todas sus vidas mientras que están siendo sentenciados al infierno. Señor, Señor, ¿acaso no predicamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchas obras maravillosas en tu nombre? Y él le dirá a ellos, apartados de mí, obradores de maldad, yo nunca los conocí. Es que ellos conocían al Hijo de Dios y perdieron la salvación, es que ellos nunca fueron conocidos por el Hijo de Dios y conocían la verdad acerca de él. Conocían las verdades de las palabras de Dios acerca de Cristo. Aún lo proclamaron, pero no lo conocieron a él. Los escribas sabían de que Elías debía de venir, pero cuando Elías vino, lo maltrataron. Así como ellos sabían de que el Mesías debía de venir, y ahí está Jesús el Mesías. Y ellos van a maltratarlo a él también. Y lo sentenciaron a la crucifixión. Esto levanta la pregunta porque en el verso 13, Jesús dice, pero yo os digo que Elías ha venido y le hicieron a cuanto quisieron tal como está escrito de él. La pregunta es, ¿qué enseñan las Escrituras que cuando Elías viniera, él iba a ser maltratado? ¿Cómo está escrito de él? Yo creo que la respuesta es que no hay un verso que dice que cuando este Elías venga, él será maltratado. No hay un verso como esto. Yo creo que a lo que Jesús está refiriendo es el ministerio de Elías en su propio entorno histórico. Eso es como Elías fue opuesto por el poder de un rey en su propio día. Así cuando Juan el Bautista vino, fue opuesto y fue asesinado por un gobernante malvado en su tiempo. Se acuerda que Elías se opusieron a él de gran manera en su día. Había un rey muy malvado y una esposa muy malvada, Jezabel, quien quería su vida y lo amenazó por su ministerio fiel. Así como fue con Elías en ese día, así será con el Elías que está por venir. Él será opuesto y fue opuesto. William Hendrickson dijo esto. La mayoría de las personas no habían reconocido a Juan el Bautista como el cumplimiento de una profecía. Los líderes religiosos de los judíos se habían vuelto en contra de él. Al final, haciendo la instigación de Herodías, la malvada, y de Herodes Antipias para matar a Juan. En vez de preguntar cómo es que Dios quiere que tratemos a Juan el Bautista, le hicieron a él lo que ellos quisieron hacerle. La misma combinación estaba a punto de matar a Jesús. Ni Juan el Bautista ni Jesús fueron aceptados. Todos fueron tratados con rechazo. Los hombres de Jesús aún realmente no entienden la historia. Así que, ¿qué hace Jesús? Él continúa enseñándoles. Algún día pronto ellos van a entender la historia porque van a vivir a través de ella. Y del otro lado de la resurrección estarán en una posición para declarar lo que han visto y han oído, que sus manos han manejado acerca de la palabra de la vida. ¿Qué necesita hacer usted esta mañana? Usted necesita entender el Evangelio. Necesita entender correctamente para qué vino Jesús del cielo. Eso es lo que celebramos en este tiempo del año. Cantamos canciones acerca de ello. El nacimiento de Jesús, de toda la nación. Todo el mundo va a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Pero por qué? ¿Qué celebramos? ¿Por qué vino? Para muchas mentes, Jesús es un bebé en un pesebre, pero el bebé creció. Y vivió una vida sin pecado en la tierra y luego fue maltratado. Y sufrió y murió en la cruz. ¿Acaso no es interesante cuántas personas en este mundo celebran el nacimiento en el pesebre, pero nunca hablan acerca de su sufrimiento en la cruz? Y no tienen ningún lugar en su pensamiento para el sufrimiento de Jesús en la cruz, y luego no creen en la resurrección y nunca la declararán. Usted tiene que entender el Evangelio correctamente. Jesús no vino al mundo solamente a impartir un mensaje acerca de la paz y la vida y el amor y beber Coca-Cola, como dicen los comerciales. Para eso no vino Jesús al mundo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Entiende usted que usted es un pecador? ¿Entiende usted que usted está delante de Dios? En sus propios méritos, usted perecerá para siempre. Jesús vino a salvar a los pecadores pobres. Así que Él vivió por nosotros y murió por nosotros y vivió para nosotros y murió por nosotros como sustituto en la cruz para los que lo vean a Él en fe sean salvos por los méritos de Jesús. Por los méritos de Jesús. Esa es la historia, ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de que Jesús ha proveído el camino para que los hombres sean salvos de entre los de Dios. Merecemos justamente la furia de Dios, pero Dios tomó los pasos necesarios para salvarnos de la furia que merecemos. Y Jesús es el que salva. Usted tiene que tener el Evangelio. Y luego, después de que usted tenga el Evangelio correctamente, usted tiene que aferrarse a ese mensaje del Evangelio para su propia vida. Para su propia vida. No sea uno de aquellos que estarán algún día y dirán, Señor, Señor, ¿acaso no? No proclame la verdad a todos los demás de que usted no está dispuesto a aferrarse en su corazón. ¿Ha venido usted a Jesús como Señor y Salvador? ¿Le ha dado usted su vida al Hijo de Dios? ¿Se arrepentirá usted de sus pecados y confiará en Jesús para recibir vida? Y entonces debemos de vivir la vida cristiana. De todas las cosas que dice la Biblia, la palabra de Dios, para que no estemos construyendo una caricatura de la vida cristiana, enfatizando porciones de las Escrituras y de enfatizando otras porciones, aferrándonos a lo que nos gusta y rechazando lo que nos llama a cambiar en nuestras vidas. Más bien, estamos dispuestos a seguir a Cristo y eso significará seguir a todo el Cristo, como lo ha revelado en toda la palabra de Dios, sometiéndose a toda la palabra de Dios, porque deseamos agradar a Aquel que murió por nosotros y vive por nosotros y nos ha salvado para siempre. En la iglesia dirá, oremos, Padre en el cielo, te damos gracias por tus regalos indescriptibles que es la salvación, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos gracias que nos lo has dado a conocer para nosotros de la manera más clara posible. No solamente lo hemos escuchado con nuestros ojos, somos capaces, por tu gracia y misericordia, de verlo con nuestros ojos en las páginas de tu palabra santa. Así que oro de que hoy tomemos el Evangelio en nuestro corazón y lo creamos. Mientras que creemos el Evangelio, nosotros creamos en tu Hijo y confiemos en Jesús para la vida. Oro por cualquiera en nuestro auditorio que no ha hecho eso aún, de que hoy sea el día de que ellos clamen a tu Hijo para salvación y creencia. Y creencia. Oro por tu iglesia, Señor, donde sea que nosotros estemos luchando por la influencia de este mundo en el que estamos viviendo, que estemos conscientes hoy de que no seamos empujados al molde del mundo, sino que seamos trascendiendo mientras que permitimos que nuestras vidas y corazones sean transformados por la verdad, a la imagen de Cristo. Señor, haz esa buena obra en tu pueblo, oramos. En el nombre de Jesús, amén. Pongamos de pie juntos.